1390 AM por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Y esta semana, Patricia Martínez, mi productora, nos ha conseguido una entrevista fascinante. Y el tema del día en la comunidad LGBTI, porque tenemos con nosotros a Ariel González Maimó, que es una de las primeras personas que se casa con estas nuevas regulaciones en Cuba. Adiel, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo te sientes ahora, hombre casado?
Bueno, imagínese, toda una felicidad. Fueron muchos años esperando porque eso pudiera ser una realidad y finalmente ya fue. Nosotros siempre teníamos el sueño, bueno, tuvimos el sueño desde que se intentó por primera vez aprobar el matrimonio cuando la Constitución. Y desde aquella época ya teníamos como el deseo, ¿no?, de casarnos, porque nosotros llevamos 10 años de relación. Pero bueno, tuvimos que postergar un poco el deseo hasta hoy, que lo pudimos conseguir.
¡Qué bien!
El 13 de octubre.
Adiel, se ha dicho mucho sobre estas nuevas regulaciones del acuerdo este familiar en la Constitución cubana. Hay muchas opiniones encontradas, pero tú representas el rostro humano de esta ley. Háblanos un poquito de eso, que esperaron 10 años para poder hacer lo que las parejas heterosexual podían, de toda una historia, hacer en Cuba. Al fin la comunidad LGBTI tiene acceso y la libertad de casarse. Explícale a las personas que cómo te sientes tú poder ejercer esta libertad.
Era muy triste, realmente se sentía muy triste para la comunidad LGBT, no solamente en Cuba, en cualquier lugar del mundo. Es muy triste no poder acceder a determinados derechos que son elementales, como es el derecho a casarse con todos los beneficios que esta institución implica, y bueno, también el derecho a formar familia. De alguna manera siempre queda como el aquello de que cuando no puedes acceder a un derecho te sientes ciudadano de segunda, te sientes parte de una comunidad que no es tomada en cuenta, que además tiene los mismos deberes que cumplir que el resto de la sociedad, o sea, que la sociedad, las personas heterosexuales. Sin embargo, no puedes acceder a las mismas instituciones, por tanto te convierten en una especie de ciudadano de segunda. Y que finalmente se pueda lograr hace que de alguna manera se sienta menos, un poquitico, menos mal ser de alguna manera perteneciente a la comunidad LGBT. Ya se siente como que uno puede respirar mejor, se siente en un poquitico más de igualdad de condiciones a la hora de enfrentar los desafíos de la vida cotidiana que permanecen, que no cambiaron con el código ni nada por el estilo, pero ya por lo menos lo podemos enfrentar con un poquitico más de tranquilidad, de saber que podemos acceder a determinados derechos que hasta ahora no podíamos. Entonces, se siente muy bien, la verdad. Y además se siente bien porque es el resultado de una lucha que al final se ganó.
Ahí, a ese punto quería llegar. Nosotros hemos presentado todos los puntos de vista en este programa. Sin embargo, lo que hemos resaltado es que esto ha sido un riesgo para la comunidad LGBTI. Y no de ahora, sino generaciones de miembros de esa comunidad que han luchado por esta igualdad y otros derechos también. ¿Tú lo ves así?
Sí, con total certeza. La lucha por el matrimonio igualitario en Cuba no fue con la Constitución de 2018, o sea, durante el proceso de reforma constitucional de 2018-2019. No, ahí fue cuando el gobierno finalmente decidió ceder y decidió ponerlo entonces a discusión pública, algo que de hecho tampoco debió haber sido, bueno, en fin. Pero no empezó ahí. O sea, la lucha por el matrimonio igualitario venía desde mucho antes. Por el matrimonio específicamente desde 2012. fue cuando por primera vez en público se hizo, durante una jornada de las que se hace, de las que se hacen en La Habana contra la homofobia, se leyó un documento público en el cual se demandaba la aprobación de las reformas con el antiguo código del 75, que en aquel momento se decía que se iba a reformar para incluir la unión de hecho, pero no se incluía el matrimonio porque, según se decía, había resistencia, y se sabía, ¿no?, que había resistencia por parte de los políticos, por parte de las iglesias. Pero en aquel momento, en el año 2012, se leyó un documento público en el cual se pedía la reforma del código, pero también que se tomara en cuenta el tema del matrimonio para quienes decidieran así elegir por él. Y entonces, desde aquel momento, por el matrimonio específicamente, se estuvo haciendo mucha campaña, mucho activismo a nivel individual, a nivel de colectivos. Se ejerció mucha presión y hubo mucha resistencia. No se puede negar que hubo mucha resistencia por parte de las autoridades para que este derecho llegara, porque sabemos, obviamente, toda la homofobia y el machismo que pervive en la sociedad cubana y, obviamente, en los políticos cubanos. Pero bueno, yo creo que valió mucho la pena todo el esfuerzo realizado. Sí, fue una ganancia, indudablemente, para nuestra comunidad y para Cuba. Para Cuba en general fue una ganancia.
A ver, Adiel, yo no soy miembro de la comunidad LGBTI, yo no soy gay, pero a mí yo sentí una pena ajena por mis hermanas y mis hermanos que están luchando por la igualdad. Cuando esto se llevó a una consulta pública, es decir, lo que se está exigiendo es igualdad, no trato especial, sino simplemente igualdad. Y cuando se discuten temas tan personales como el derecho de poder casarse, por Dios, a mí me parece eso vergonzoso, ¿no? Y lamentable que se tenga que llevar a ese nivel. ¿Cómo te sientes tú sobre eso?
Mira, fue muy triste que todo esto tuviera que ser llevado, fuera llevado deliberadamente a consulta popular y luego a referéndum. Primero, la primera vuelta fue con la Constitución y la segunda vuelta con el Código de la Familia. Y fue muy, no tenía que haber sido nunca. En primer lugar, porque esos debates de someter derechos de minoría, de alguna manera, o de establecer una igualdad legal entre minorías y la mayoría heterosexual, en este caso la comunidad LGBT y la mayoría heterosexual, someter estas cuestiones a la decisión de mayorías por demás, con prejuicios, por demás, con una herencia machista, homotransfóbica, discriminatoria, como es
la... Adiel, machismo en Cuba, machismo en Cuba.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, someter a estos debates a la decisión de una mayoría que es prejuiciosa, porque es parte del ADN cultural, ¿no? Es un error, porque además los gobiernos, los estados, no solamente el cubano, todos tienen la obligación de garantizar derechos. Si entonces, en lugar de adoptar esa posición, lo que hacen es lavarse las manos, que en mi opinión muy personal fue lo que hizo el gobierno cubano con el tema del matrimonio igualitario y todos los demás derechos para la comunidad LGBT, lavarse las manos y dejarlo entonces a lo que pasara, fue una cosa que pudiera catalogarse hasta de tortura psicológica. En el caso de para las personas LGBT, nosotros vivimos esos procesos, tanto en 2018 como el año este que acaba, o sea, en el 2021, 2022, lo vivimos con mucho estrés. Fue mucho estrés, recibimos mucha violencia simbólica, verbal, psicológica, emocional, espiritual, en fin, fue porque en los debates la gente vomitaba todo su odio, todo su desprecio por las personas gay, lesbianas y trans. Y fue difícil tener que vivir estos procesos que terminan siendo desgastantes, porque además termina siendo la lucha contra los que se oponen, la lucha contra la ignorancia de grandes mayorías que no entienden, la lucha para que el gobierno entienda de que tiene que garantizar esto de una buena vez. En fin, era una lucha en un montón de contra un montón de frentes que termina que uno se desgaste. Pero bueno, fue lo que pasó y no tenía que haber sido, y estuvimos todo el tiempo en contra del dichoso referéndum del Código de la Familia. Entendíamos incluso el de la Constitución, porque bueno, cualquier cambio constitucional debe ser llevado a consulta popular y bueno, de referéndum, pero el código no tenía que haber sido llevado a ningún referéndum. Fue una jugada que bueno, no tenía que haber llegado, fue desgastante el proceso, pero bueno, ya lo conseguimos.
Están escuchando la voz de Adiel González Maimón, quien estudió licenciatura en lengua inglesa y alemana en la Universidad de Matanzas, Camilo Cienfuegos, allá en Cuba, por supuesto. Y estamos muy orgullosos y honrados de tenerlo aquí con nosotros hoy, en parte de la primera pareja en ejercer el derecho de matrimonio igualitario en Cuba. ¿Cómo se llama tu esposo, Adiel?
Lázaro.
Lázaro y Adiel. Ahora te pregunto, Adiel, más allá del matrimonio tuyo y de Lázaro, ¿qué representa esto para futuras generaciones de niños y niñas LGBTI que puedan crecer en un mundo donde contraer matrimonio es normal, es una cosa no solamente legal, pero mientras cuando va pasando el tiempo y sucede más y más, se convierte ya normal en la sociedad? ¿Qué representa para esos niños y niñas LGBTI?
Yo creo que para los menores que son personas LGBT, que van a crecer en una sociedad mucho, mucho, mucho mejor que la que yo, en la que yo crecí. Porque indudablemente los cambios legislativos acompañan también los cambios mentales, los cambios en la percepción de la sociedad con respecto a los diversos temas. Y en este caso particular, que ya las personas desde pequeños puedan ya ir conociendo de que sus amigos tienen padres, que son dos padres o dos madres, que después cuando van creciendo un poquitico más, ven a sus propios amigos yendo a bodas de personas gay, lesbianas. Escuchan en la escuela hablar del tema, escuchan en la calle, en la televisión, en las redes sociales, que obviamente es ahora mismo el lugar donde más la gente consume información. Ver en las redes sociales eso normal, ver entonces por las calles a las parejas de manos, como está aconteciendo, y es muy lindo ir por las ciudades aquí, en La Habana, Matanzas, en Santa Clara, qué sé yo, en las distintas ciudades por las que uno camina, ver a las parejas gay, lesbianas caminando de mano, sentados mirando la puesta del sol, así muy romántico, todo como siempre debió haber sido. Yo creo que eso va a ayudarles a crecer en un ambiente mucho más sano, a tener menos estrés a la hora de asumirse, en el caso de que sean obviamente personas LGBT, en el caso de asumirse va a ser menos traumático, va a ser menos difícil. Los niveles de... Está comprobado que en los países con matrimonio igualitario y con todas las leyes garantizadas, los índices de suicidio bajan muchísimo entre las personas LGBT, me refiero. Los índices de suicidio en la comunidad LGBT descienden, también los índices de ansiedad, de estrés. Por tanto, yo creo que van a crecer en un país un poquitico mejor al país que yo conocí, ¿no? Al país en el que yo crecí.
Háblanos un poquito de ese pasado oscuro y mencionas la tasa de los números del suicidio, que siempre son más altas dentro de la comunidad LGBTI que de ningún otro grupo demográfico. Háblanos un poquito de ese mundo y haznos el contraste este de la sociedad en que tú te criaste. ¿Cómo fue para ti creciendo como un hombre gay en Cuba?
Bueno, yo tengo en mi historia de vida dos grandes influencias, ¿no? Desde el punto de vista de la homofobia en la que yo me crié. Por un lado, la homofobia social que todo el mundo conoce, que es la que todo el mundo sufre, que se expresa de miles de formas, o sea, se expresa en los términos en los cuales las personas heterosexuales se refieren a las personas gay y lesbianas, que desde niño uno está en la escuela y ya se va viendo diferente al resto, y entonces ahí te etiquetan con palabras obscenas, vulgares, te ofenden, te gritan, te empujan porque te ven, en el caso mío, muy personal, cuando era niño tal vez era un poco amanerado y entonces me veían como el flojito del aula y eso implicaba mucho bullying escolar.
Cuando no existía el concepto, ni se hablaba de bullying, ese concepto no existía.
Y además, Y además lo más triste es no solamente que era un bullying ejercido con tus propios congéneres, ¿no? Con los propios compañeritos de aula, sino que además era un bullying que era autorizado y permitido por las maestras de la escuela. Porque cuando te veían medio flojito, enseguida te querían hacer varonil. Y llamaban a tus padres, en mi caso llamaban a mi mamá, y le decían, porque tu hijo está flojito, vamos a ver cómo arreglamos eso, y llévalo a un psicólogo, y las mismas maestras incentivaban esa homofobia y permitían que el bullying aconteciera, tanto para los niños que eran flojitos como para las niñas que se veían un poquitico más varoniles. Entonces, uno va creciendo con ese trauma de ser el diferente, el amanerado, el que no puede ser así, el que tiene que cambiar para ser normal. Entonces, es muy triste. Y esa fue la sociedad en la que yo me crié. Eso por un lado. Y por el otro, además, en esa misma sociedad existía una invisibilidad total de las realidades LGBT. O sea, uno no veía nada por el televisor, en la escuela no se hablaba del tema, a no ser que fuera para mal. No veías en la calle parejas gay, lesbianas, de ninguna manera. O sea, no existía representatividad ninguna para las personas LGBT y para los niños que creciéramos viendo modelos positivos. Eso fue durante los años, yo nací en el año 90 y eso fue así. Imagínate, estamos hablando de la época en que los policías iban por los parques recogiendo homosexuales y trans y los llevaban presos, los tenían presos por una noche, dos noches. En fin, era un tiempo muy complejo que duró hasta el otro día. Eso no es que haya sido muy lejano. Esas redadas todavía incluso cuando yo era adolescente y joven acontecían. Pero eso por un lado. Por el otro, yo también tuve también la influencia religiosa. Porque yo nací en una familia bautista.
Bueno, yo veo que estudiaste en el seminario evangélico, ¿no? De Matanzas.
Estudié teología, soy licenciado en teología en el seminario evangélico de Matanzas, sí. Y toda mi vida yo he sido cristiano. Entonces, por otro lado, fue nacer en un contexto fundamentalista, conservador, donde me enseñara, por supuesto, que la homosexualidad es pecado, que los homosexuales van para el infierno, que ni siquiera ser amanerado es digno de Dios. O sea, hay que ser varonil, bien macho, varón masculino, aunque no fueras gay, pero hay que ser bien macho. Y obviamente, con esa influencia también religiosa, yo fui creciendo. Y fue una mezcla ahí súper traumática.
Bueno, para la autoestima de un joven es horrible, ¿no?
Es muy complejo, porque además, cuando ya yo tenía claro que a los 11 años yo tenía muy, 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 muy claro que yo era homosexual. O sea, eso yo lo tuve, o sea, cuando uno es niño, uno ya lo va más o menos identificando, pero ya en la adolescencia, a los 11 años específicamente, yo estaba claro de que quién yo era. Pero al mismo tiempo me aterraba y fueron años intensísimos de lucha contra mí mismo. En mi caso, en mi concepción religiosa, yo le oraba a Dios todos los días, le pedía a Dios que me cambiara aquello, que yo no quería ser así. En fin, era rodilla en tierra pidiéndole a Dios que me quitara aquello porque yo no quería ir para el infierno. Y fueron durante 9 años, fueron noches durísimas y luchas durísimas en contra de mí mismo, hasta que ocurrió lo inevitable. O sea, a los 20 años me enamoré y dije, bueno, aquí algo tiene que cambiar, porque definitivamente yo no soy el que está mal, porque Dios no me cambia, así que algo aquí no está bien en lo que me contaron, ¿no? Y entonces ahí tuve yo que reencontrar mi fe, reencontrar también obviamente mi orientación sexual, reconciliarla una con la otra, y bueno, a Dios gracias, todo salió bien. Tuve la ayuda de mucha gente buena y de la nueva iglesia a la que yo me inserté, que es una iglesia progresista. Aquí estoy.
Es interesante que mencionas tu iglesia, porque este es un tema que con el propio Ignacio Estrada hemos hablado mucho en este programa, de cómo la comunidad LGBTI no debe de ceder sus creencias cristianas y ceder la religión a aquellas personas que se oponen a la comunidad LGBTI dentro de distintas religiones. ¿Cómo tú ves esto? ¿Tú crees que las personas LGBTI deben de permanecer en sus iglesias y deben de exigir que se reconozcan dentro de sus distintas iglesias?
Yo creo que sí debe ser, en tanto la persona quiera lanzarse en esa batalla, porque realmente es una batalla. Y además yo creo que es una batalla mucho más fuerte que, que la batalla a nivel social de aceptación a la diversidad, ¿no? En caso de las iglesias, la pelea es mucho más fuerte, porque la religión puede cegar el entendimiento de la gente cuando no es bien aplicada a la vida. Y yo creo que las personas gay, lesbianas y trans de fe no debemos ceder nuestra creencia, porque además somos seres humanos. Y todos los seres humanos, creo yo, pienso yo, tienen una necesidad espiritual, que la satisfacen de alguna manera. Algunos lo satisfacen con la naturaleza, con el arte, no sé. Otros lo satisfacen con la religión, cualquiera de las variantes religiosas que existan. Y los cristianos en específico, las personas gay, lesbianas y trans cristianas, yo creo que tenemos también derecho a vivir nuestra fe, la que creemos es la más adecuada para nosotros, y vivirla coherentemente, sin ser estigmatizados, sin ser silenciados dentro de las comunidades. Porque en las iglesias, en sentido general, por lo menos en Cuba, hay tres tendencias generales. La mayoritaria es la de la expulsión, cuando se enteran de que una persona es gay, lesbiana o trans. La expulsan o la intentan cambiar a la fuerza. Esa es una tendencia que es la mayoritaria. Está una segunda tendencia de algunas denominaciones que puedes estar en la comunidad, pero tienes que mantener el silencio.
Están en el closet.
Exacto. Tú puedes ser parte, nadie te va a rechazar por lo que tú eres, tú puedes venir a la comunidad, pero no traigas a tu pareja, y si la traes, es tu amigo, no hablen de su relación en la comunidad, manténganse en silencio lo más posible, pasen desapercibidos. Es una especie de don't ask, don't tell del ejército americano.
¿Y la tercera cuál es?
Y la tercera es la, obviamente, la abierta, la de apertura, la de integración, que me gusta más que inclusión, aunque pudiera parecer sinónimo.
Pues puede parecer sinónimo, pero no lo es.
No, realmente no lo son. Entonces yo creo que esa tendencia, que es la de que las personas gay y lesbianas pueden convivir con el resto de la comunidad tranquilamente, ser parte, tomar parte en el liderazgo, y obviamente traer a sus parejas.
Ahí debe de aspirar, ahí a eso debe de aspirar, deben de aspirar todas las religiones y además todos los países del mundo, Ariel.
Ese es el sueño.
Oye, se nos agota el tiempo, quiero darte las gracias, quiero felicitarte a ti y a Lázaro por este matrimonio, y les deseamos todo lo mejor y que continúe esto dentro o fuera del Cuba, alrededor del mundo. Esta igualdad de matrimonio y todo tipo de igualdad y de libertad, que eso es lo fundamental.
Que así sea.
Muchas gracias y esperamos mantenernos en contacto y hablar de nuevo, Adiel.
Aquí estamos, un placer.
Bueno, gracias igualmente, amigos. Ese fue Adiel González Maimó, de los primeros casados en Cuba, aquí en su programa Arcoíris. Gracias a Patricia Martínez, gracias a ustedes por la sintonía y hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucars.